La caravana, amb Joan Trias.
Hay un abismo frente a mí que me rodea. Una mancha de alquitrán que tal vez no podré borrar jamás. No veo con el calor que queda en mi corazón. Oscuro exterior. Me llamas y yo no encuentro dónde está tu mano. Me llamas y yo que desespero. Dime dónde estará la cosa que hay al final.
Espanya és un dels 20 països dels que neix gairebé el 80% del trànsit de Pornhub, el portal web que domina la pornografia a internet a nivell mundial. Si bé la gran majoria d'usuaris són d'Estats Units, l'estat espanyol es posiciona en l'11è lloc a la llista dels 20 països que hi consumeixen més contingut, segons l'anàlisi anual del 2002 del mateix web. El 32% dels usuaris espanyols són dones i el 68% homes. I atenció, l'edat mitjana espanyola per iniciar el consum de pornografia està entre els 9 i els 11 anys. La indústria de la pornografia ha vist com el seu negoci ha fet un salt molt gran els darrers anys, i és que segons dades de l'associació Dale una Vuelta, projecte social que ajuda a fer front a l'addicció de la pornografia, asseguren que cada any aquest tipus de contingut genera fins a 97.000 milions de dòlars, 962 recerques per segon i 100 milions de visites diàries. Per si encara no us heu fet una idea del que significa la pornografia a internet, té més visites que Twitter, Amazon i Netflix junts. Aquest boom té conseqüències? Quines són aquestes conseqüències? La pornografia condiciona la nostra manera de relacionar-nos? Existeix una relació entre les agressions sexuals violentes i la pornografia? Tots aquests dubtes són els que planteja el nostre convidat d'avui, el psicòleg i sexòleg clínic Alejandro Villena, en el seu llibre ¿Por qué no? ¿Cómo prevenir y ayudar en la adicción a la pornografía? Editat per Alienta Editorial. Alejandro, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas, muchas gracias por la invitación.
Alejandro, para algunos estos datos que hemos comentado al inicio no tienen nada de misterio, pero para otros puede que les haya sorprendido y mucho, ¿eh? Lo que está claro es que la pornografía tiene mucha magnitud y mucha fuerza. ¿En qué momento te interesas por ella y cómo surge tu investigación?
La verdad es que fue algo como muy casual, haciendo un trabajo fin de máster del máster de Psicología General Sanitaria. Se ofertaba esto por un profesor y ahí me di cuenta de que realmente era un tema súper interesante, ¿no? Generalmente lo que nos habían dicho socialmente era los motivos para consumir la pornografía, pero nunca nos habían planteado posibilidades de impacto negativo, consecuencias, y ahí pues se me abrió un mundo que vi que, bueno, también era una salida laboral para mí, ¿no?
¿Por qué no? ¿Cómo prevenir y ayudar en la adicción a la pornografía?, que se publica el pasado 17 de mayo, hace casi un mes, y es creo que es tu primer libro sobre sexualidad, ¿no?
Así es.
¿Cómo surge esta idea y qué lo diferencia de otros libros de sexualidad?
Bueno, yo creo que este libro sobre todo tiene un corte muy científico. Es verdad que he intentado hacer que fuera un lenguaje muy divulgativo, sencillo, que llegase como a la población general, pero yo creo que es un libro muy cercano, con un lenguaje que llega, que te sientes muy identificado. Eso me han transmitido cuando lo han leído, y también que todo está respaldado por artículos científicos. Creo que es un tema complejo y la sexualidad muchas veces se utiliza pues de diferentes ideologías para hablar de ello, pero yo este libro pues es muy aséptico en ese sentido y tiene un tono muy científico, y creo que eso es un plus.
¿Nos hablas ya en las primeras páginas del libro de pandemia pornográfica?
Sí, yo digo que la pornografía es como una pandemia por dos cosas. Uno, por el efecto contagio que tiene, ¿no? O sea, todos los preadolescentes tienen un pequeño cine pornográfico en sus bolsillos. Esto sería implanteable pensarlo con acceso ilimitado a las apuestas o tener hachís en el bolsillo, pero pornografía tienen de forma ilimitada. Entonces, bueno, ese efecto contagio y también el impacto que tiene en la salud, que es algo que ya pues sabemos a ciencia cierta, el impacto que la pornografía tiene en la salud sexual, pues son los dos quizá variables que explican el porqué de la pandemia pornográfica, ¿no?
¿Pero por qué va en aumento según qué tipo de pornografía, y sobre todo por qué cada vez en edades más tempranas?
Yo creo que hay dos cosas. Uno, el acceso ilimitado de los adolescentes a la tecnología. Familias que dan... yo doy talleres en institutos, en colegios, chicos de 10, 11 años que ya tienen acceso ilimitado a TikTok, a redes sociales de contacto al azar con personas. Y luego la industria de la pornografía también se encarga de que los algoritmos pues bombardeen a los preadolescentes desde edades muy tempranas cuando descargan un videojuego o un juego para el móvil, porque los pop-ups de publicidad pues les saltan con este contenido para engancharlos lo antes posible, ¿no?
En tu libro, Alejandro, también te planteas una pregunta que parecería fácil de responder, ¿eh? Pero no lo es. ¿Qué es la pornografía? ¿Es menos fácil y menos hoy definir pornografía?
Sí, sobre todo que yo creo que ha cambiado mucho. La pornografía a día de hoy es la 5.0 ya, ¿no? Es la actualización del software, ya no tiene nada que ver con esa imagen, esa revista que veíamos. O sea, es una pornografía completamente explícita, brutal, muy enfocada en lo genital, muy poco humana, donde no hay componente vincular, afectivo, ¿no? Y además, generalmente, muy denigrante hacia la mujer, ¿no? Entonces, bueno, creo que ha cambiado radicalmente ese contenido en toda su forma, ¿no?
Enseguida te pregunto por la adicción a la pornografía, pero antes sí que quiero preguntarte cómo afecta el porno a nuestra manera de relacionarnos.
Bueno, parece que a nivel afectivo-sexual tiene un impacto serio. Por un lado, en destruir cómo la satisfacción sexual, el deseo puede afectar pues a la propia respuesta sexual. Me acostumbro tanto a un material pornográfico que lo que ocurre es un fenómeno que se llama la preferencia pornográfica. Acabo prefiriendo la pornografía al sexo en la vida real, ¿no? Esto ocurre en personas que lo consumen de forma muy repetida. Les cuesta incluso llegar al orgasmo a veces de ese acostumbramiento a la pornografía. Luego también influye en esos estereotipos o en esas expectativas que yo me hago sobre el sexo. Me imagino algo muy irreal, muy ficticio, muy fuera de la realidad. Y luego cuando intento tener sexo en la vida real, pues eso me genera mucha frustración, me daña mi autoestima, mi autoconcepto. Espero de mi pareja que se comporte como se comportan las personas en la pornografía y eso, pues claro, luego acaba deteriorando mi visión sobre el sexo real y humano, ¿no?
Entiendo que una de las problemáticas más grandes que hay, ahora me hablas de personas adultas, ¿no?, a la hora de relacionarnos, pero los más pequeños, claro, cuando decíamos al principio, es que se empieza a mirar pornografía desde los 9 a los 11 años, ¿no? ¿Toman eso como pauta educativa sexual?
Sí, de hecho, incluso en universitarios casi el 50% cree que es fiel a la realidad, a la pornografía. Wow. Imagínate, pues un chico que no ha tenido contacto con la sexualidad, que no tiene ni idea, que en su casa no van a hablar de estos temas porque sigue siendo un tabú. Bueno, pues que piensa que ese es el referente, imitan, van construyendo en su galería de imágenes de la cabeza, que en principio pues viene vacía, ¿no? Como cuando compras un teléfono móvil, pues van introduciendo estas imágenes de denigración, de humillación, de falta de consentimiento, de sexo extremo, grupal, denigrante, humillante, y bueno, pues eso lo va incorporando como normal en su narrativa sexual y en su guión sexual, ¿no?
En tu libro, además, añades testimonios con los que te has encontrado, no queremos hacer muchos spoilers, pero sorprende cómo algunos pacientes sí que han perdido el deseo sexual, ahora nos lo contabas, la libido al consumir tanta pornografía. ¿No es justamente el efecto contrario de lo que busca la pornografía, precisamente?
Sí, eso es muy curioso, ¿no? Porque se supone que la pornografía debería dar placer, pero al final lo acaba quitando si la consumo de forma repetida, ¿no? Yo digo que el sexo aporta y el porno aparta, ¿no? Que al final esa es un poco la diferencia, que realmente el sexo nos busca obtener ese placer, disfrutar, conectar con el otro, vivir una experiencia compartida, satisfactoria, y la pornografía al final lo que hace es alejarte de todo eso. Entonces es curioso cómo va deteriorando el placer a largo plazo cuando se supone que se ha diseñado para obtener más placer, incluso las fantasías sexuales. Cada vez vemos que los jóvenes tienen menos fantasías sexuales, al revés de lo que se podría pensar. Bueno, como la pornografía es un menú ilimitado, se va deteriorando y se va imponiendo un modelo de fantasía, pero no da pie a esa creatividad que pueda tener el propio ser humano en la sexualidad, ¿no?
¿Hay pornografía buena y pornografía mala?
A mi parecer no hay pornografía sin consecuencias. Y bueno, bueno y malo además son términos que están en otro plano, pero claro, ¿qué es bueno? Que desarrolle la salud sexual, que una a las personas, que me dé un repertorio variado, que me dé placer. Si nos centramos simplemente en el placer, pues podríamos pensar que la pornografía me aporta. Pero la realidad es que la pornografía siempre tiene un coste. Tiene un coste desde el inicio, porque la industria de la pornografía es una industria de explotación sexual, de trata de personas. Es decir, la propia industria ya no es buena, porque viola los derechos humanos. Hay muchas investigaciones policíacas, periodísticas, que han destapado todo este tipo de redes. Y luego, claro, pues esa narrativa, la construcción del placer, el aprendizaje sobre la sexualidad, la visión del ser humano, ni siquiera da más satisfacción. Entonces dices, ¿para qué y por qué? ¿Y por qué hemos impuesto la pornografía como un recurso que parece que prácticamente está como generalizado en la sociedad, ¿no? Pero ninguna sociedad ha vivido con este tipo de pornografía tan intensa y ha vivido su sexualidad también de forma plena durante muchas épocas del ser humano, ¿no?
¿Por qué no? ¿Cómo prevenir y ayudar en la adicción a la pornografía? ¿Cómo se puede detectar, Alejandro, una adicción a la pornografía?
Bueno, vamos llegando al extremo, ¿no? Sueles empezar como con un consumo recreativo, algo esporádico, y empiezas a regularte con la pornografía, ¿no? Pues a lo mejor por las noches tienes estrés y utilizas la pornografía, estás enfadado, triste y te vas aislando con la pornografía. Sobre todo es cuando hay una falta de control y cuando hay consecuencias en tu vida, ¿no? Cuando te quita tiempo, cuando te altera tu vida afectivo-sexual, cuando te impacta en tu trabajo, en tu rendimiento. Bueno, cuando de alguna manera yo intento dejarlo y no lo consigo. Todo ese tipo de señales pues me pueden decir, oye, ya tienes un problema, ¿no? Yo recuerdo a algunos adolescentes que le preguntaba, oye, ¿puedes estar un mes sin ver pornografía? Recuerdo un chico que decía, yo no puedo estar ni un día, ¿no? Así como de broma, ¿no? Pero claro, dice, bueno, pues si no puedes estar ni un día sin ver pornografía, ahí igual dependes problema, ¿no? Un poco de ella, ¿no?
Claro, ahora nos decías cómo afecta un poco a la persona que la consume y que es adicto, pero yo entiendo que una adicción no solo afecta a la persona que es adicta, sino a todo su entorno, ¿no? ¿Cómo afecta a su entorno?
Bueno, pues sobre principalmente a la pareja, ¿no? En el caso más cercano, porque es la persona con la que luego compartes la sexualidad, la afectividad. Hay un fenómeno que se llama el trauma por traición, que se ocurre en la pareja del adicto a la pornografía, que, bueno, cuando descubre generalmente la mujer que el hombre consume pornografía, se le produce pues como una especie de estrés postraumático, de sensación de traición, de desconfianza, problemas de autoestima. Recuerdo una mujer que me decía que había pensado operarse todo su cuerpo para ver si se parecía a las actrices pornográficas, porque nunca iba a llegar a ese impacto, ¿no?
O sea, también, el pensamiento de algo estoy haciendo mal, ¿no?
Claro, se autoatribuyen, ¿no? Se autoinculpan de algo que en realidad tiene que ver con el problema de la conducta compulsiva de la persona, ¿no?
Además, Alejandro, no solo eres psicólogo y sexólogo clínico, sino que también eres director clínico e investigador de la asociación Dale una Vuelta, antes la nombrábamos. Cuéntanos un poco cómo nace esta asociación, cuál es su fin, a qué se dedica.
Bueno, el otro día hicimos el octavo aniversario, soplamos velas y todo de la asociación. Nace como una necesidad, a una respuesta, o bueno, a una pregunta que había en la sociedad, que era qué estaba pasando con la pornografía. Aparecían muchos pacientes en las consultas y en Estados Unidos empezaban a nacer algunos movimientos sociales que hablaban de las consecuencias y el impacto científico y neurobiológico de la pornografía. Nosotros seguimos un poco esta estela pensando que podíamos ayudar a las personas que tenían un problema, y de hecho pues ofrecemos webinar, cursos de ayuda, ahora hemos creado un servicio de terapia bajo coste online, y también nos centramos mucho en la formación y en la prevención, damos muchos talleres, o sea que principalmente esa ayuda, la concienciación social y la prevención son como las misiones que tenemos de darle una vuelta.
¿De la adicción a la pornografía se sale?
Sí, sí, sí que se sale. Es verdad que, bueno, es un tema complejo, ¿no? Porque la sexualidad no te la quitas, ¿no? Que eso viene con nosotros de base. Pero, bueno, la pornografía es un producto, es algo externo, es como si fuera una sustancia, una conducta, es una adicción comportamental. A veces es complejo porque, bueno, las personas tienen muy accesible y es muy fácil volver a entrar. Y quizás para conseguir cocaína tienes que conseguir dinero, ¿no? Y hay más barreras para la pornografía, ¿no? Pero sí, los pacientes, aunque como en todas adicciones hay abandonos terapéuticos, mentiras, engaños y todo lo que conlleva, sí que los pacientes que hacen un tratamiento continuado entre uno y a veces tres años, sí es muy extremo. Luego hay otra psicopatología debajo, ¿eh? Muchas veces, no solo la adicción, pero sí que consiguen salir y también hay esperanza y la gente luego reaprende su sexualidad de forma saludable y la disfruta estupendamente, ¿no?
Para intentar frenar este tipo de adicción y sobre todo como prevención, ¿estaría bien usar más la legalidad de lo que se usa?
Sí, de hecho, estamos en ello, intentando hacer algunas propuestas para un pacto de Estado. Hemos hablado con diferentes grupos políticos, hemos estado en el Congreso los diputados hablando sobre este tema. Lo que pensamos es que se puede hacer algo de regulación y de verificación de edad, igual que se hace con las casas de apuestas. No tiene mucho sentido que para apostar al Madrid Barça tengas que poner tu DNI, pero para ver un vídeo de sexo grupal con 12 años, no. Bueno, cuando la persona tenga 18 años, la información y la educación, pues ya que elija. Pero creo que sí que podemos hacer algo a nivel sociopolítico y la verificación de edad sería un paso muy bueno.
Diría, Alejandro, que en países como Francia ya está esta legalidad en marcha. No sé si funciona.
Sí, de hecho, bueno, es un piloto, pero parece que sí que está funcionando. Es como una codificación anónima, tú te haces una especie de pasaporte para poder entrar en las páginas pornográficas y así tampoco se desvela tu edad, lo cual está muy bien y además tiene, creo que, doble verificación porque lo confirmas con el teléfono móvil y así, si tu hijo te roba el DNI, pues tampoco puede hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, es un sistema interesante. Apple también está generando un sistema de detección de imágenes sexuales en los móviles. Las compañías telefónicas quieren dar tarjetas a adolescentes que ya vengan filtradas. Bueno, yo creo que sí que hay eso como pasos que se van dando. en otros países, en España estamos lejos de instaurarlo, y hasta que eso se convierta y se baje al terreno, pues probablemente tardemos años, ¿no? Y mientras tanto, pues hay niños de 9, 10 años, pues adquiriendo todo tipo de contenidos, ¿no?
Vamos un poco aquí, porque era uno de los datos que más me sorprendía. En España la edad media del primer contacto con este tipo de material es entre los 9 y los 11 años, muy, muy, muy pronto. ¿Qué efecto tiene en ellos?
Claro, tú imagínate el cerebro de un niño de 9 años que cree en los Reyes Magos. Porque a los 9 años crees en los Reyes Magos. Que es súper inocente, súper vulnerable, que su cerebro es súper neuroplástico. Bueno, pues al final, claro, se le generan sensaciones muy extrañas, porque por un lado se activa y se excita su cuerpo, por otro lado le genera culpa, vergüenza, sabe que eso probablemente no se lo pueda decir a sus padres porque no sabe qué va a pasar. Total, que le genera una confusión, unas dudas, una inseguridad y un primer aprendizaje muy negativo sobre la sexualidad, ¿no? Que debería ser algo que se va descubriendo de forma paulatina, progresiva, acorde a la madurez y al desarrollo fisiológico. Por tanto, bueno, muchos adolescentes te dicen, tengo imágenes que no me puedo quitar de la cabeza, con 11 años, que son súper pequeños, que los ves en clase y te da miedo hablar de sexualidad con ellos, pero luego saben latín.
Además, creo que hay como un problema añadido, ¿eh? ¿Todo esto lo sumamos que la educación sexual también brilla por su ausencia, o es solo sobre un tipo de relación, la heterosexual, que es la que más se consume además en la pornografía? ¿Cómo podemos asegurar, Alejandro, que estos niños y adolescentes no se hagan una idea errónea de su propia sexualidad?
Bueno, yo creo que solo lo podremos conseguir con una buena educación afectivo-sexual, porque nos hemos centrado mucho en lo sexual, en hablar de enfermedad de transmisión sexual, anticonceptivos, y solo como desde lo malo, ¿no?, que te puede pasar la sexualidad, pero no hemos hablado de, oye, fortalecer a las personas, que aprendan a comunicarse, a respetarse, a tratarse bien, a descubrirse, a conocer el mundo, a conocerse como personas, a identificar sus emociones, a expresarlas, a tener en cuenta al otro. Si trabajamos todo eso, pues conseguiremos adolescentes pues fuertes y con capacidad de enfrentarse al mundo, y bueno, pues algunos tendrán problemas, otros no, como la vida misma, ¿no? Pero aquí hay un vacío legal, ¿no?
Escribes en el libro, si la pornografía hablase y le preguntásemos qué es el sexo, ella respondería cualquier cosa que al hombre le excite, sin importarle las consecuencias y el impacto que tenga en la mujer. ¡Qué bestia!
Sí, la verdad. Y yo creo que esto es lo triste, o sea, te das una pequeña navegación por internet, mira los títulos que hay de los vídeos pornográficos, o sea, la dominancia del hombre y el sometimiento de la mujer es evidente y claro, y hay, bueno, categorías de incesto, de padres hacia hijas, porno venganza, donde se sube porno sin consentimiento de mujeres principalmente. Yo creo que la pornografía está impregnada de violencia hacia la mujer. Creo que, bueno, hemos publicado ahora una revisión sistemática de los últimos 20 años y perpetúa los estereotipos de género, perpetúa los modelos donde pienso pues que la mujer es un objeto que tiene que satisfacer el placer del hombre. También incluso en las mujeres normalizan el comportarse de esa manera. De hecho, se favorecen los niveles de victimización en las mujeres que ven pornografía. Cuanto más porno veo, más creo que tengo que agradar al hombre, que comportarme de esa manera, y me cuesta más distinguir incluso si estoy recibiendo una conducta agresiva o no, porque no tengo un modelo normalizado de lo que es sano.
Ahora me decías, la pornografía está impregnada de violencia. ¿La pornografía es violencia?
A mi parecer sí, desde los inicios, porque ya una industria que trata de esa manera a la mujer, muchos testimonios de exactrices pornográficas que hablan de las condiciones lamentables de la industria, la explotación que hay de mujeres que están prostituidas y a la vez en casas para grabar sobre la pornografía, esa representación de la mujer en la gran mayoría de la pornografía, porque a veces dicen, no, pues hay una pornografía alternativa, sí, pero ¿quién la ve? O sea, pregúntale a 50 personas de tu universidad, ¿quién ve esa pornografía de pago? No es cierto, es una manera de lavar la cara o de justificar algo que no es verdad. Cuando tú entras en la pornografía, lo que ves es pornografía agresiva, machista, denigrante y humillante. Por tanto, a mi parecer, pornografía y violencia sí que van de la mano, ¿no?
Como sabes, estos últimos años, Alejandro, hemos visto casos, sobre todo por lo que hace en Cataluña, en la ciudad de Badalona, de diferentes violaciones grupales. ¿Podemos relacionar la pornografía con lo que está pasando con los más jóvenes?
Bueno, parece que sí que hay una especie de efecto contagio, de imitación. Ahora los jóvenes disponen de nuevas herramientas como el teléfono móvil y, desgraciadamente, pues algo que se ha vuelto como de moda o guay es grabar todo este tipo de práctica, además de esa agresividad. Sí que parece que la pornografía es una variable más. Lo de la causalidad todavía pues está por demostrar a nivel científico, pero sí que parece que la pornografía normaliza, banaliza la violencia, a veces la erotiza. Incluso, por tanto, bueno, sí que hay una relación entre diferentes tipos de violencia e incorporar y replicar luego la violencia y el consumo de pornografía, ¿no? Aunque luego habrá otras variables, pues habrá niños que son más impulsivos o más agresivos de base o que han recibido trauma o abuso en la infancia y a lo mejor luego lo replican. O sea que la pornografía no es la explicación de las agresiones sexuales de forma exclusiva, ¿no? Pero sí lo es.
Ahora me contabas esto y pensaba, ostras, te lo pregunto ya como psicólogo, porque hay una cosa que no entiendo, que normalmente se dice, o también se ha dicho sobre estos casos de Badalona y de otros sitios, que es que los niños en realidad no saben lo que están haciendo. Ostras, pero un niño se distingue entre bien y mal.
Sí, lo que pasa es que los adolescentes no tienen todavía muy desarrollada la corteza frontal, que es donde está la voluntad, la inteligencia, la capacidad de discernimiento, la reflexión sobre las consecuencias. Es cierto que a nivel de maduración son niños más impulsivos y más bravos, pero claro que son conscientes de que están haciendo daño. O sea, efectivamente hay, lo que hay es un mal modelo, o a lo mejor una persona a la que no se le ha entrenado para desarrollar habilidades afectivas, de empatía, y bueno, pues estamos convirtiendo también, como nos empeñamos en disociar la sexualidad de lo afectivo, que lo afectivo es el respeto, la empatía, pues claro, al final nos convertimos en objetos todos y ahí entra todo, ¿no? O sea, que también estamos pagando un poco las consecuencias de esa manera de representar la sexualidad a nivel social, ¿no?
Te comparto, Alejandro, un titular del periódico del pasado 11 de junio, que dice: los niños de la calle de Badalona sobre las violaciones ocurridas en el centro comercial Magic Badalona. A las niñas les gusta lo que pasó.
Sí, lo vi, es una barbaridad. De hecho, bueno, en la revisión esta que hemos publicado, científica, lo que vemos es que el mayor consumo de pornografía influye en los mitos sobre la violación. Los mitos sobre la violación son unas creencias negativas que yo tengo, en las que pienso que la víctima es la culpable, ¿no? O sea, que pienso que ella se lo merecía, como vestía de esta manera. Esos son los mitos de la violación. Y se ve que cuanto mayor es el consumo de pornografía, más incorporo todo esto. Por tanto, bueno, a mí me saltó mucho la alerta de este tema de los mitos de la violación, porque me pareció una barbaridad, ¿no? Que además de que lo haga, no se reflexione sobre sus consecuencias, sino que incluso culpen a la víctima de este tema, ¿no? Una barbaridad.
Hablábamos de niños, de jóvenes, de adultos, pero todo el rato en masculino, ¿no? Sí que es cierto, uh-huh. Antes hemos dado algunos datos, que es quien más consume esta pornografía. Pero, ¿hay mujeres adictas a la pornografía?
Sí, es cierto que acuden menos a consulta, o eso estamos viendo, porque luego en algunos estudios nos dicen que la prevalencia del adicto y la adicta es similar. Y yo creo que todavía le genera mucho estigma a la mujer acudir a la consulta del psicólogo, porque, bueno, quizá por un tema sociocultural. De hecho, creo que acuden más hombres homosexuales, por ejemplo, a consulta cuando tienen un problema con la pornografía que las propias mujeres, que quizá lo tienen más normalizado. De hecho, también hay estudios en la pornografía homosexual donde hay violencia y donde se representa la violencia entre hombres, ¿no? O sea que, bueno, es todo un mundo, todavía falta mucho por investigar todavía, pues eso, para diferentes poblaciones y ver cómo evoluciona esto, pero vamos, yo creo que vamos a peor, viene realidad virtual, metaverso, deepfakes, deep nudes, o sea, aquí va a haber un... Bueno, espero que podamos, bueno, hacer algo, ¿no?
Ahora nos decías, vamos a peor, y me planteaba, ¿cómo puede ser que la pornografía esté al alcance de niños, lo decíamos ahora, de 9 a 11 años, pero la sexualidad sigue siendo tabú en el 2023?
Sí, es curioso. Somos la sociedad más hipersexualizada de la historia y la sociedad con peor sexo. Hay más disfunciones sexuales en la gente joven que nunca. Hay más agresiones sexuales entre menores. Enfermedades de transmisión sexual en 2022, brotes de gonorrea, de clamidia y de sífilis en España. Chemsex, sexo con consumo de drogas, o sea, supuestamente una sociedad libre a nivel sexual, pero con la peor sexualidad de la historia. Algo está pasando, y yo creo que esta manera de utilizar la sexualidad de forma compulsiva, reactiva, poco humana, digital, creo que tiene mucho que ver, ¿no?
¿Con la pornografía hay peros que valgan? ¿Tiene algo de positivo?
Bueno, depende de lo que uno considere como positivo. Pues, bueno, los adolescentes dicen que lo utilizan para aprender, pero a mi parecer les desinforma más que les informa. Hombre, algo por el camino aprenderán sobre sexualidad y viendo dos cuerpos desnudos, ¿no? Lógicamente. ¿Te da placer? Pues sí, efectivamente te da un refuerzo positivo. ¿Te quita la ansiedad? Sí, pero hay otras formas de hacerlo. Entonces, bueno, yo siempre digo que yo en el libro pongo ahí una figura, ¿no? Que es la figura del porno balance, y pongo un poco los posibles beneficios, entre comillas, y los costes, y al final, pues la afirmación es que no compensa, ¿no? Recompensa, pero no compensa.
¿La intención de tu libro es empezar a cambiar todo esto?
Sí, yo creo que es intentar, no sé, modificar un poco la idea que tenemos sobre la pornografía. Yo mismo no había hecho la pregunta del libro hasta hace 8 años que empecé con la investigación, ¿no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no consumir pornografía? ¿Cuáles son los motivos para no consumirla, no? Yo creo que la sociedad nos ha dicho por qué sí durante mucho tiempo, o ni siquiera lo hemos pensado, y mi idea es que pues esto pueda cambiar, ¿no? Y que al menos lo pongamos sobre la mesa. O sea, yo tampoco ni tengo la verdad absoluta de todo, estos son estudios, yo puedo dar unos datos y tengo experiencia viendo a personas que sufren con este tema, pero sí que me gustaría que pudiéramos reflexionar juntos, ¿no? Y poder poner sobre la mesa este debate, que creo que sí que es interesante e importante, ¿no?
¿Qué es imprescindible para que empiecen a cambiar estas cosas y podamos hablar de una sexualidad sana?
Lo primero, apertura. Yo lo que veo en la sociedad actual es mucho enfrentamiento, ¿no? Y yo siempre pienso, joder, si somos todos de la misma especie, todos somos seres humanos, bueno, cada uno tendrá su ideología, su forma de ver la vida, pero yo creo que hay cosas que son comunes a todos, ¿no? Y no tenemos por qué estar todo el rato gritándonos, enfrentándonos, que es lo que se ve en la política, en las redes sociales, el hate, el odio, ¿no? Y yo creo que un poco de apertura y flexibilidad para todos los campos. Luego creo que naturalizar la sexualidad, porque es algo humano, es algo que todos tenemos, todos venimos de la sexualidad, si no, no estaríamos aquí hoy hablando. Entonces, hablarlo con naturalidad. Y luego también ser riguroso, ¿no? La sexualidad, como es algo que tenemos todos, también a veces se trata mucho desde el punto de vista de la opinión y no tanto de un fundamento científico. Es cierto que todos podemos opinar sobre las cosas de la vida, pero cuando estamos dando verdades, vamos a intentar hacerlo desde un punto de vista riguroso, porque, ojo, cuidado, que luego se hace una gincana en Valencia con niños de 11 años que le enseñan a hacer una felación en un campamento del ayuntamiento, ¿no? O cosas así, sin ningún tipo de criterio del desarrollo afectivo sexual. O sea, que vamos a tener cuidado, que podemos hacer daño también a los jóvenes, con buena intención quizá de hablar de este tema, ¿no?
¿Por qué no? ¿Cómo prevenir y ayudar en la adicción a la pornografía? Creo que ayer presentaste el libro en Barcelona, ¿no?
Sí, lo presentamos en la Casa del Libro de la Rambla. La verdad es que fue una experiencia muy, muy positiva. Lo disfrutamos mucho. Se llenó, me sorprendió porque yo no soy de aquí y dije, aquí no va a venir nadie a verme, que no me conoce nadie. Y estuvo muy bien, casi 100 personas allí, o bueno, entre 50 y 100 personas, y fue una experiencia muy chula.
Cosa que significa que interesa el tema, ¿no?
Eso parece. Vinieron también una periodista de Televisión Española, una diputada, o sea que parece que sí que es un tema que interesa. Y nada, yo estoy muy agradecido a toda la gente de Barcelona que vino a verme, así que, bueno, lo reitero aquí el agradecimiento.
En las presentaciones que ya has hecho por España, incluso ayer en Barcelona, ¿te ha venido algún padre, alguna madre y te ha dicho, es que mi hijo es adicto?
Sí, suele pasar en casi todas las sesiones que doy con padres y madres, incluso con los propios adolescentes, jóvenes, incluso con profesores, de pronto te viene alguien. O sea, de cada sesión, uno o una se te acerca, ¿no? Es normal, sí que hay. Al final, bueno, pues yo creo que, no sé, quizá hace 30 años el problema era la heroína y las otras adicciones. Yo creo que los problemas de sexualidad van a estar muy encima de la mesa, ¿no? Y por tanto, pues tenemos que estar preparados y formados los profesionales para poder ayudarles. Y la sociedad concienciada, oye, de que es un tema, pues más, igual que el que tiene ansiedad, pues puede tener un problema en la sexualidad, pues que pide ayuda y que es fenomenal.
¿Estás trabajando en otro libro o algo?
No, estoy trabajando en la tesis. Sí que tengo ideas. He hablado con la editorial para que dentro de 2 años publiquemos otro, pero por ahora voy a terminar la tesis, que si no mi directora me va a asesinar.
Pues aquí 2 años que te queremos aquí también.
Volveré seguro.
Alejandro Villena, ¿por qué no? ¿Cómo prevenir y ayudar en la adicción a la pornografía? Editat para Alienta Editorial. Llegiu la veritat que val molt la pena. Alejandro, un placer de conversación, de verdad.
Muchas gracias, un placer.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu, i tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Què passo? Que no hi vaig, que em vanegen. M'és igual que siguin exàmens. Si he de repetir, que ho repeteixo. Però amb aquest gra no surto de casa.
Tranquil, l'edat del pavo al final passa i llavors arriba l'edat de l'AVE per gaudir i arrencar a volar. Entre 18 i 30 anys tens descomptes a tots els trens Renfe, el 50% als AVE. I cada dos viatges un de gratuït si ets de Mar Renfe. Consulta les condicions a renfe.com. Renfe, el teu tren.
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
De dilluns a divendres a partir de les 8, Camins, el magazín de la vesprada amb Rafa Sanahuja i la resta de la banda.
A Ràdio Estel. Hey.
Hey. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Caravana, un programa sobre rodes. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Vuit minuts i mig que passen de dos quarts de cinc de la tarda. Víctor Rodrigo, què tal? Bona tarda.
Com estem? Bona tarda.
És que m'acaben d'avisar que ja hi érem en directe.
Sí, estàvem aquí per fer el cafè aquí. Xerrada.
Sí. Faltaven les patatetes, les olivetes, tot això.
Exacte. Què fa divendres? Què fa divendres?
Exacte. Home. Escolta'm una cosa, jo avui llegeixo el guió i posa cinema dins del cinema.
Sí.
Dic, va. Que, la metafísica.
S'ha tornat boig, ja,
que sí.
Aquest.
Sí,
ja
sí,
no,
sí,
no li
sí.
Queden més top 5 per fer i ha decidit inventar-se coses, no?
Sí.
Doncs pues no.
Val.
Si jo l'únic que puc inventar és fer l'idiota. Tot l'altre és zero. No, avui us vinc a parlar d'un d'aquests subgèneres que els que ens hi dediquem una mica a això sempre pensem que tothom els coneix i
sí.
Realment no és que la gent sigui estúpida, que molts crítics ho creuen, que això és una cosa que hem de combatre una mica, perquè l'esnobisme està molt malament, sobretot en el món de l'art, sinó que la gent, com els gèneres musicals, o sigui, no t'aniràs a entrar a l'indie, rock, pop, com categoritzar-lo, que cada cançó l'entens, no? Doncs sí. en el cinema passa igual, del drama, thriller, intriga, romàntica, por i cap a casa tothom.
Correcte.
Què passa? Que en les èpoques del Hollywood d'or, els va començar a agradar moltíssim, que és una cosa que ara se segueix fent, però crec que l'autocrítica no els agrada. Tampoc els agrada gaire, abans.
No té gaire
però,
pinta que
però almenys tenia com una categoria més mística,
sí.
Que és el parlar des de Hollywood de les coses que passen a Hollywood o que han passat a Hollywood en els anteriors 10, 20, 30 anys.
Val.
Sempre amb una mica de retrospectiva. El que l'actualitat no els agrada.
Una mica la pel·lícula aquesta que va protagonitzar fa gaire, a Leo DiCaprio.
No, era una vez en Hollywood, exacte. Sí que hi ha un punt una mica més ficció en aquell cas, però en el món de Hollywood sí que hi ha hagut molt... Que no és un biòpic, sinó que és abordar temes que han passat en aquella indústria des d'una perspectiva molt més crítica.
Vam parlar també, no fa gaire, de fet me la vas recomanar i la vaig veure, aquella sèrie que parla del rodatge del Padrino,
sí,
que val molt la pena.
The Offer,
sí.
A Sky Showtime.
Boníssima.
És boníssima. I llavors sorgeix aquesta categorització que sempre ens la inventem els crítics, perquè no sabem fer una altra cosa que inventar-nos categories perquè cinema no en sabem fer, que és el cinema dins del cinema. Què significa el cinema dins del cinema? Que les pel·lícules que us porto avui són... pel·lícules, ja sigui ficció o sigui una biografia general sobre un moment històric de Hollywood,
Val.
De la creació cinematogràfica.
Val. Ha d'haver passat, entenc?
No té per què.
No,
se pot ser ficció,
eh?
Però el que està recreant és situacions que passen a l'hora de fer una pel·lícula,
Val.
O produir una pel·lícula, o en el context que es facin aquestes dues coses, que a vegades... és tota la vegada. Llavors, crec que és un tipus de cinema molt bo, que ha donat boníssimes pel·lícules i que molta gent no ha sabut categoritzar en aquest subgènere.
Val.
Sinó que han fet... Ah, no, això és una pel·lícula històrica, és un biòpic, és no sé què... No, hi ha una subcategoria que és cinema dins del cinema.
Val.
I avui us porto el que per mi seria el top 5 meu personal. N'hi ha moltes i ens hem deixat unes quantes. podrien ser, per exemple, Damien Chazelle és un expert en això. Uh-huh. La La Land i Babylon són literalment aquesta subcategoria, que també forma part de moltes altres, no?
Val.
Però Eva el Desnudo, per exemple, que és una que uh-huh. he dubtat moltíssim si la posava o no, però aquestes per mi són les meves debilitats i t'explicaré per què.
Val. Som-hi?
Som-hi.
No, és que ara estava pensant, Víctor, no parlaràs més i escoltarem aquesta cançó sencera.
Ho podríem fer.
Tamacle.
Les quatre que venen després t'agradaran encara
sí?
més. Sí?
Són totes les del rotllo?
Sí.
Has
He
acceptat.
Volgut fer crooner afroamericana dels anys 60.
Has acceptat, o sigui, has portat avui aquest subgènere musical.
Exacte.
Que és el meu predilecte.
Doncs mira, avui estem fent un win-win pels dos.
Perfecte.
La número 5 és Mank, del 2020... per mi, la més infravalorada dels últims anys,
sí,
perquè els Oscars van ser molt covards i no van donar-li el que es mereixia a David Fincher, que és la història del Herman Mankiewicz, que l'interpreta el Gary Oldman, que és la història de com es fa el guió de Ciudadano Kane, uh-huh. aquest tòtem del cinema dels Estats Units. Orson Welles, que ja amb 24 anys era un monstre de la interpretació i era una llegenda, com una cosa molt mística i que només es podia parlar amb ell poques vegades i per telèfon, perquè ell estava fent Shakespeare a Londres, és com desmitificar, mitificant, ojo el concepte que t'estic dient aquí, de la creació d'una obra tan magnànima com aquesta. El Herman Mankiewicz era un alcohòlic i un idiota, i una persona que no tenia cap mena de capacitat normal a l'hora d'entablar una conversa amb una persona en un context social. A partir d'aquí ja era un geni, escrivint. Llavors...
És compatible.
Juntar-se aquell geni amb Orson Welles creant aquesta pel·lícula. Què passa? També et destripa el que és una mica els guionistes d'aquella època, com la Metro Goldwyn Mayer, que surt del Louis B. Mayer, intenten frenar la pel·lícula, no els hi agrada... El que sempre passa, que al final, quan ja s'ha fet la pel·lícula, sí, passen 50 anys, a la gent li importa tres pepinos. La qüestió és tant que jo us la recomano moltíssim perquè no... O sigui... No defuig del context polític que es vivia en aquell moment. Que sempre que es parla del Hollywood dels anys 40, sembla que sigui allò idíl·lic, post-segona guerra mundial, tot anava com un tiro... No.
Per res.
I a l'any 41 encara menys, i que no havien ni entrat encara a la guerra, no? Doncs tot aquest caldo de cultiu és molt bo perquè explicar-te com fer un guió a través d'un gran guió, per mi és una sublimació d'una pel·lícula boníssima i que no ha tingut el reconeixement que mereixia. I a més està en blanc i negre d'aquests purs, que no són allò de contrastos molt forts de llum, sinó que és el clàssicazo.
Blanc i negre de tota la vida.
Exacte.
Val.
A Netflix. Però
estava pensant... Netflix, eh?
A Netflix. Val. Projecte de producció de Netflix.
Estava pensant, un dia pots portar grans idiotes que han estat grans genis en el món
sí,
del cinema.
Sí, ostres.
Perquè n'hi ha molts, eh?
Ostres, sí.
N'hi ha molts.
Sí, i farsants també et podria fer, eh? Sí.
No vull iniciar un gran debat, però per tu és separable l'obra de la idiotesa?
De la idiotesa, sí.
Sí, eh?
Perquè entrem en que la idiotesa és una cosa una mica més naïf.
Val.
Lo sí, de separar l'obra de l'artista, això ja és el
és
debat.
És una altra cosa, sí.
Exacte.
Sí.
Jo de l'idiota sí, perquè és més naïf.
Val. Anem a la quarta?
Som-hi,
va.
La número 4 és una també de les meves debilitats perquè sempre hem rajat una mica així de broma. De
per què
la novel...
em trenques aquest tamacle?
De la novel·la vaga. Perquè t'haig de dir novel·la vaga.
Val. Si és per això...
Novel·la vaga. Te'n vas anant amb la B baixa.
De canna.
Sí, una mica Manel Valls. És La noche americana de François Truffaut.
Home.
Ojo aquí, eh? Sempre hem rajat molt d'aquest punt de Godard i de Truffaut que s'emmirallaven moltíssim a si mateix quan van superar els primers anys dels anys 60, perquè ja els va reconèixer tothom, sí. Són pioners, etc, i s'ho van creure moltíssim. Però aquesta de 1973 em sembla magnífica perquè és una mica Truffaut rient-se de si mateix. Que és un grup de joves...
Ho sol fer, Truffaut, això.
Sí, però en aquest punt és del que ell forma part,
val.
És del cinema.
Val.
Que és el 1973... un equip jove de tècnics, camarògrafs, guionistes, productors, un director, al puro estilo Nobel Vague, és a dir, gent amb un cigarro a la boca i una càmera, i ja està, i un quadre de luces i ja està, a fer una pel·lícula a Niça. Què passa? Són francesos als anys 70 i són joves. Els agrada molt festejar.
Compte aquí.
A partir d'aquí...
Festejar, eh?
Sí, és que, clar, home, el festeig allà a França és perfecte.
I dintre subcategories que no abarcarem.
Exacte. A partir d'aquí tens el director, que és el propi Truffaut, que s'interpreta a si mateix, que s'enamora de l'actriu protagonista. L'actriu protagonista surt amb un altre dels actors. L'actor el deixa per un altre. I passen totes aquestes coses i a la vegada han d'intentar fer una pel·lícula. I és una mica intentar veure com aquest cine independent europeu, que no l'americà,
sí,
es du a terme amb quatre pedres, una càmera i un senyor fent així, allò amb les L's amb els dits.
Una mica la niña de dos ojos, no?
Sí, una mica sí. Però aquest punt que moltes vegades es critica, però que és un punt romàntic, de l'estil francès, a l'hora de fer el cinema, que té aquest encant, una mica, d'aquell muntatge que es mou molt, talls, colors molt apagats... A mi m'agrada moltíssim, jo us la recomano molt perquè és molt divertida. I això al francès els hi costa, eh?
On la podem veure?
Aquesta Filmin.
Filmin, eh? És d'agafar pastita, eh? Una mica?
No, perquè llavors els agafa pasta, es riuran d'ells. Això és el que m'agrada, aquesta pel·lícula.
Val, val, bona, bona. Tercera?
Som-hi.
Avui m'agrada més la secció
de
per
musical,
la música.
És que ja no sé què fer per mantenir el meu lloc de treball, eh? Com t'agafo ja el punt.
M'agrada molt, 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 molt.
Número 3. Va. Aquesta és una de les menys conegudes pel que direm els menors de 40.
Jo?
Podria ser jo, també.
Per poc.
Però a mi me la van recomanar molt el que et dic, les generacions... per sobre, com les del meu pare, el meu tiet, tota aquesta gent, perquè és una pel·lícula que crec que ha quedat oblidadíssima, que és Cautivos del Mal.
Jo no he vist aquesta, eh?
Aquesta, crec que pel tema que és, per això diem lo del cinema dins del cinema, és aquesta directament només tracta d'això, i tal com està muntada és... Kirk Douglas és un productor que havia sigut de molt èxit a Hollywood i està en completa decadència. I per intentar reflotar-se una altra vegada, se'n va a tres persones amb qui va treballar ell en els anys de l'època daurada i els intenta apretar perquè tornin a fer una última pel·lícula amb ell. Aquests tres són un director, un guionista i una actriu.
Val.
Els tres l'odien profundament. Perquè tots quatre han aconseguit l'èxit, però ha sigut passant les canutes perquè ell els va explotar, els va destruir, els hi va rebentar la dignitat, qualsevol cosa només per arribar a l'èxit del cinema. Llavors, el muntatge és un altre productor, que no entén per què no treballen amb ell, els hi pregunta un a un què els va passar amb el Kirk Douglas. Llavors, és una pel·li que es segmenta en tres històries. I a partir d'aquí es connecta els tres en el desenllaç final de... què decideixen fer. I aquí és on s'ensenya les alcantarilles, una mica, d'aquell Hollywood de grans platós i de grans idealistes i de grans diners i de grans cares, i que al final qualsevol persona, no, sí, podràs triomfar a Hollywood, hi ha un preu. I a vegades el preu és altíssim. I a vegades les conseqüències et porten en que això... doncs no es pot repetir.
Clar.
I és aquell punt d'anys 50, que hi ha com aquell punt de transició, de que ja veus que s'està acabant, no és el cinema dels anys 40, que eren parelles, allò, heteros, en el sentit d'home, dona, clàssics.
Sí.
I ja estava transitant allò una mica del western puro, i als 60 ja comença a fer baixada i arriben els de la Revolució Americana, com els Scorsese i tota aquesta gent. Llavors, és molt interessant veure-ho, perquè és una mica rescatar els dos mons, el pre i el post, en el punt mig, i dels quatre grans, les quatre grans figures, no? Els productors, els guionistes, els actors i els directors.
També és veritat que a mi em dius Kirk Douglas i em ve Espartaco.
Sí, sí. Però per això aquesta és molt interessant, perquè hi fa de malvat. Però no d'un malvat clàssic de Hollywood, sinó com un malvat que només trobaries a un despatx o darrere d'una càmera.
Hi ha uns perquè, quants.
Exacte. I en qüestió d'un productor, encara més.
Segona?
Som-hi.
If you want something to play with, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive.
Ai. Aquesta és pregunta d'examen. Saps a quina pel·lícula surt aquesta cançó?
Uau. Digue-m'ho tu.
Si et dic Calogero...
És que he de parlar amb aquesta veu, amb aquesta cançó.
Una història del Bronx.
Home!
Que és quan surten els quatre amics que surten allà al carrer, que s'asseuen en unes cadires i va passant gent, i passen unes noies, la comencen a xiular.
Correcte.
Que és quan són jóvenes i alocados.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah.
Estaves dient això, de que s'asseuen al carrer, correcte, etcètera, etcètera, i m'ha vingut al cap una altra pel·lícula. Ja estic desviant el tema, eh? Com sempre.
És el teu programa.
Allò de que una... Com si fos el teu programa, no? Em ve cap una pel·lícula... No sé si es copien pel·lícules... escenes,
sí,
no?
100%. Slippers?
Slippers.
La del Robert De Niro...
Ah, exacte. Sí. Que seuen tots a la terrassa de casa.
Exacte, com al principi de Mystic River, podria ser.
Exacte, també.
Saps? Aquest rotllo callejero dels amics. Això funciona moltíssim.
Correcte. Avui, però...
La número 2... El crepúsculo de los dioses.
Ha sortit ja amb alguna, aquí?
Sí. La qüestió és reivindicar sempre que pugui el fet de que és de les poques pel·lícules traduïdes al castellà que amb el nom en castellà i el nom en anglès els dos són un pepino. Hmm. Sunset Boulevard i El crepúsculo de los dioses.
Estic
em sembla fantàstica.
Estic d'acord.
Per què cinema dins del cinema? Evidentment, tots els cinèfils que m'estiguin escoltant deuen tenir el pòster enganxat a casa, segur, amb la Gloria Swanson fotent el crit o... els moviments amb els braços, etc. Però és, per mi, una de les obres magnànimes de Billy Wilder. Per què? Perquè si Cantando bajo la lluvia et fa una transició del cinema mut al cinema sonor en modo comèdia, barra musical, aquesta és el drama absolut.
Correcte.
I és la història d'una actriu caiguda en desgràcia, perquè, evidentment, el cinema sonor ella no triomfa, i apareix a la seva vida un guionista també desgraciat absolut. Quines coses, eh? El Hollywood dels anys 40, que semblava tot d'estrelles.
Oh.
Vaja,
oh,
sorpresa. I a partir de la seva relació intenta que aquest guionista li doni un paper perquè ella torni a triomfar en el món del cinema. Només amb aquesta premissa es construeix una de les millors pel·lícules de cinema negre de la història.
Uh-huh.
I no es tornarà a fer res igual. Només pels diàlegs, només per com Wilder posa la càmera en certs moments de tota la casa, una mansió d'aquestes de Los Angeles gegant amb aquelles grans escales, etc. I els cameos que surten en aquesta pel·lícula. Surt Cecil B. DeMille venint a plorar el braç de Gloria Swanson i després d'aquella gran escena final, que no penso dir,
no.
Però per mi és la partida de pòquer on apareix Buster Keaton i tres o quatre actors i actrius del cinema mut que no han triomfat mai més i ningú se'n recorda d'ells.
Flipes, no t'ho esperes allò.
I no t'ho esperes, i li veus la cara i entra ell i és en plan... I no li fan ni cas, perquè és que els hi és igual.
Exacte.
Ells són com morts en vida.
És així.
I tota la pel·lícula és una càtedra de com fer cinema universal i que és igual en quin any i que et vinguin a dir no, és cinema antic, no sé què,
no,
un xaval de 20 anys que veu ara l'Ibai, no li agradarà, als 10 minuts està enganxat.
Correcte.
I si no està enganxat és que no li agrada res. A partir d'aquí, el que vosaltres vulgueu.
Top 1?
És que no pot ser un altre. I'm so t'ho he fet bé, eh?
Home, avui has fet la millor secció de tota la temporada.
Gràcies. Només per les músiques.
Només per
les
músiques.
És igual que surti de la meva boca.
És que avui ni t'escolto.
Gràcies.
Víctor.
Perquè sàpiguen els oients, aquesta és la nostra relació laboral.
Va, Topu.
La número 1, evidentment...
Evidentment.
Cantando bajo la lluvia.
Home.
I se acabó. I que vingui qualsevol persona aquí a discutir-me. Que no es pot... No es pot discutir. I mira que l'hem posat en altres categories, també.
Sí.
Per exemple, el musical, jo la discutiria com el top 3, top 2, top 1 de millors musicals de la història. A partir d'aquí hi ha els components de sempre que parlem,
sí,
que són subjectius...
Que com a musical, per exemple, un West Side Story se la menja.
Sí, pel component que hi ha molta gent que no sap que totes les cançons de Cantando bajo la lluvia no són originals.
Correcte.
Són d'un musical que era el The Broadway Show o el Broadway no sé què, del 30 i alguna.
Conec la història, però no conec el nom, sí.
I altres són petites adaptacions que fan ells i comencen a reversionar i fusionen 3, 4, 5 pel·lícules, perquè ja és la gràcia, és a dir,
clar.
Com el punt de la...
Parlar d'això, de fet.
Exacte. És el punt de la transició, el que dèiem abans, no? Del cinema mut al cinema sonor. Però aconseguir crear un guió en què és musical barra còmic de slapstick a l'estil Hermanos Marx, que només amb Make Him Laugh, amb l'escena aquella del O'Connor saltant pel sofà, allò ja és història del cine.
Correcte.
Amb els grans escenaris, que són els grans balls i els grans, les grans actuacions, que sembla un musical de Broadway que es fa avui a dia, avui dia. No té res a envejar La La Land, ja els agradaria, alguns de La La Land haver aconseguit això. I després, el punt històric barra romàntic, que és el Gene Kelly, que és com ell, la història és transversal amb ell. És a dir, ell aconsegueix fer la transició, la Lorna no aconsegueix fer la transició, però la Debbie Reynolds sí que fa la transició per l'altre costat. Llavors, és que ho té tot, aquesta pel·lícula.
És així.
I jo haig d'agrair que els meus pares me la posaven una vegada per setmana.
Mira que
quan
bé.
Jo era petit.
Veus?
És el millor que et poden fer els teus pares.
Tu has estat petit alguna vegada?
No.
Ja està, ja està.
No, no. Pensa que a mi amb 9 anys em van posar l'hundimiento. Des d'aquí, un abrazo.
Tenies 9 anys amb l'hundimiento?
Sí, perquè va sortir el 2004. I jo soc del 95.
Fa rabieta, eh?
Bueno,
fa rabieta.
No, no et faci tanta rabieta. Quan... Sí, posa't en context. 9 anys, veient aquesta pel·lícula.
Dos preguntes ràpides,
vale.
Que vull fer una cosa.
Donen premi?
No.
Llàstima.
Rosa Púrpura del Cairo, no la posaries?
La posaria, 100%.
Val.
Sí,
doncs
per, per... Sí, bueno, perquè faig un top 5, no un top 25. És que has vingut aquí a criticar-me.
No, ja està, ja està, ja està. Bueno. Ja està. Segona pregunta, et quedes?
Sí.
Val. I la cosa que volia fer, David... Qualsevol d'aquestes cançons... Aquesta, per exemple, que és boníssima, deixa-la fins al punt horari. Anem a serveis informatius i de seguida tornem. Mare de Déu, quines músiques. Baby, my time is too expensive. And I'm not a little boy. If you are serious, don't play with my heart, it makes me furious. But if you want me to love you, then a baby I will. Girl, you know I will. Tell it like it. Don't be ashamed, let your conscience be your guide. But I know deep down inside of me